dos días, reprenemos o ritmo da xornada. E para min, como sempre, unha satisfacción que a Escola Galega de Administración Pública haxa encomendado a miña persona o feito de dirixir académicamente esta sesión do primer foro de emprego público que hoxe finalizará a súa primeira edición. Dicho isto, iniciamos la primeira das ponencias previstas en el programa con la intención de abordar en esta primeira ponencia un aspecto que va a incidir pues un poco sobre afirmaciones que ha vertido sobre esta mesa hace unos minutos el profesor Alejandro Nieto, cuestionando un poco el rol de las organizaciones en sus actuaciones en el marco del empleo público, ¿no? La relación persona jurídica, persona física. Estaría ahí la dialéctica que hay en el trasfondo de la cuestión. Una perspectiva general va a ser abordada por el profesor Joaquín Gairín, catedrático de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo el título que hemos asignado, Mellorar a organización, mellorando as persoas. Será un planteamiento general, incido sobre el adjetivo general, porque luego, muy brevemente, no a modo de contraponencia, ni muchísimo menos, aunque no distingue el tamaño de la letra o algún elemento del programa que lo permitiera deducir, una pequeña y muy breve explicación por mi parte, intentando reflexionar aquellos aspectos que habrá vertido aplicados a cualquier administración pública desde el punto de vista del marco legal vigente que estableció el Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007. Y de ello, en breves minutos, intentaré yo acotar una serie de reflexiones al respecto. El profesor Gairín es un experto en temas de organización. En la Universidad Autónoma es un referente indiscutible. Cualquiera de las acciones de grado, de posgrado, de máster en Cataluña, en España, en Europa o en Latinoamérica, van a encontrar ustedes el marchamo de calidad de que la dirección, pero dirección ejercida como tal, no es habitual en el que delegue lo indelegable ni lo delegable, va a constar su nombre y apellidos, dando una garantía indiscutible de calidad en esa acción formativa que se haya diseñado. También tiene muy buenas relaciones con todo lo que son instituciones del Gobierno de Cataluña, de la cual en el Departamento de Educación forma parte de los órganos de mayor relevancia en temas de evaluación y valoración del sistema educativo catalán. Y, por último, ¿por qué no decirlo?, mantiene también muy buenas relaciones con todas las comunidades autónomas de España y, en particular, con sus colegas de Santiago de Compostela. Y, por la parte que me toca, he tenido la suerte de poder contar con él como codirector de un módulo jurídico y de valores que forma parte de este posgrado interuniversitario que desde hace un año realizamos entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Santiago de Compostela y que ha obtenido ya la homologación por la Escola Galega de Administración Pública, cuya segunda edición está a punto de ser enviada al Diario Oficial de Galicia. Él ha imprimido también en ese posgrado esa visión suya que puede predicarse de la totalidad de sus acciones, que es situar a las personas y a los parámetros, valores, criterios, cojamos el término que escojamos, como eje fundamental de la reflexión de una determinada acción formativa. sin descuidar el valor que indiscutiblemente tiene esa organización, organizando todo, pero focalizándolo sobre los recursos humanos. Agradecer al profesor Gairín que con una agenda, bueno, hemos tenido mucha suerte, que acaba de llegar de Latinoamérica, vuelve a marchar, pero este paréntesis lo ha bloqueado desde el año pasado y se ha podido respetar y esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien, buenos días. Gracias a la organización, gracias a la presentación, inmerecida, como se decía antes, y de cualquier manera, bueno, yo, como se señala en el PowerPoint que he presentado, en el fondo voy a hacer unas notas, unas reflexiones, porque creo que es el espacio donde tienen sentido hacer este tipo de cosas cuando hablamos de foros. Y voy a hacer unas reflexiones situándome más en el marco de las organizaciones. Y indudablemente en este marco, la primera reflexión, para completar a las del compañero Nieto, con el cual hemos compartido muchos encuentros previos, siempre hemos tenido una cierta polémica, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Hombre, yo trabajo, he trabajado en el tema de las organizaciones y he de decir que desde mi punto de vista las organizaciones nunca son asépticas y se pueden orientar de una u otra manera, se pueden orientar en un sentido o en otro. Y cuando intentamos describir esa orientación, pues hablamos de principios, pero también hablamos de valores. No es lo mismo una organización democrática, que se distingue porque, entre otras cosas, hace un principio de actuación, la participación de sus miembros, fomenta compensar desigualdades, identifica y respeta la capacidad de reclamación, que una que no utilice o no tenga esta orientación. Y en ese sentido sí que podemos decir que hay organizaciones con diferente orientación y esos elementos de orientación en el fondo son valores que se expresan en principios, en sus propios. Y otra cuestión es la actuación individual de los miembros, que a veces puede estar en contradicción con la orientación general de la organización o a veces puede ser mimética o no. Pero asumiendo que aplicar a los objetos determinados principios humanos puede tener su debate epistemológico y su debate, evidentemente, también lingüístico, lo cierto es que en la expresión normal nosotros identificamos orientaciones diferentes, Y un poco de eso yo voy a hablar. Es decir, las organizaciones se orientan en la manera de hacer hacia caminos distintos y eso genera efectos distintos y a veces contradictorios. Yo diría que en un análisis histórico las personas asocian porque entienden que de la asociación de personas surgen más beneficios que del trabajo individual. Nos asociamos para conseguir bienes que todos queremos. A través de las organizaciones vehiculamos esa asociación. Nos asociamos porque el esfuerzo colectivo permite acceder a cosas que individualmente no tenemos. Y desde este punto de vista, la sociedad se construye no solamente con personas, sino con organizaciones que tienen una determinada estructura. El origen inicial de las organizaciones son simplemente instrumentos que se configuran en las sociedades y para el servicio de las sociedades y de las personas. Y una sociedad es más avanzada en la medida en que está más estructurada y tiene organizaciones más eficientes, tiene organizaciones más desarrolladas en cuanto a la capacidad de servir a los intereses que les dieron origen. Pero muchas veces las organizaciones, con el tiempo, pervierten sus propios principios. Y a menudo lo que debería ser un medio se convierte en un fin. Muchas organizaciones, al final, por sus propias estructuras, por su propia burocratización, se convierten en finalidades en sí mismas. Hacen cosas para poder justificar que son necesarias. Y en ese proceso de degeneración que a veces se da, bueno, las organizaciones obvían este sentido social que les dio origen y obvían que también deberían servir a las personas que de alguna manera dieron origen o dieron sentido a su organización. Y eso pasa a menudo, cuando nuestros clásicos decían, es decir, hablando de la administración y de la burocracia, la ventanilla, vuelva usted mañana, cuando nosotros vamos a hacer determinadas gestiones y vamos de un lado a otro y vamos con miedo porque no vaya a ser que si levantamos la voz no nos tramiten determinado papel, bueno, se ha tergiversado el rol de la administración al servicio de los ciudadanos. Y cuando pensamos en centros hospitalarios o en centros educativos, donde se organizan los servicios en función de los intereses de los profesionales y no de los intereses del usuario, pues en el fondo también se está tergiversando el sentido original. Entonces, desde mi punto de vista, las organizaciones tienen sentido, las organizaciones se pueden orientar de una manera u otra, de eso hablaremos ahora, y lo que garantiza una sociedad estructurada son organizaciones desarrolladas. Estas organizaciones desarrolladas son aquellas que no han perdido el sentido original y que, en todo caso, han profundizado en las maneras de ejercerlo. Yo entiendo que lo que hay que hacer, seguramente, en una sociedad muy desarrollada es recuperar el sentido inicial y reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden dar satisfacción también a las personas y cómo pueden hacer a las personas el centro del servicio que tienen que prestar. Las organizaciones necesitan a las personas que en ellas trabajan, más allá de que están al servicio de determinados usuarios, pero también es verdad que esas personas, según cómo utilizan y cómo orientan su actividad, pueden entrar en contradicción con la orientación de la propia organización o con las necesidades de la propia sociedad. Bien, por lo tanto, una primera cuestión que yo señalaría es que sí, las organizaciones pueden tener orientaciones diferentes y esto tiene que ver con las prioridades que establecen y las prioridades son una manera de manifestar valores, a qué dan importancia, a qué no dan importancia como tal. Yo diría que en una organización actual, si tuviera que destacar tres elementos que identifican respecto a lo que podían ser las organizaciones en otras épocas, serían estos tres. Yo creo que el primer elemento a destacar en la reflexión de los últimos años sobre el rol de las organizaciones en general, organizaciones de la administración pública, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones empresariales, organizaciones de servicio, serían estos tres elementos. Recuperar el sentido social que deben tener las organizaciones. Las organizaciones no pueden estar al servicio de sí mismas, como a veces pasa, y se potencia a través de determinados procesos de burocratización. La segunda cuestión, las organizaciones como instancias que deben estar atentas a las demandas variables deben evolucionar también en sus procedimientos y formas de hacer. Y, por lo tanto, un reto importante de las organizaciones es cómo modifican sus procedimientos, sus estrategias de trabajo para lograr que el gap o la disfunción respecto a esas necesidades sociales se hagan. Y la tercera cuestión es pensar que una buena organización no solamente es aquella que presta atención a los usuarios en el sentido de los que utilizan el servicio. Actualmente, la idea es que las organizaciones deben prestar apoyo a todo tipo de personas y, por lo tanto, deben también enfocarse a los recursos internos. Una buena organización no solamente es aquella que es eficiente, transparente respecto a las demandas externas, sino también respecto a las demandas internas. Estos tres retos habría que entenderlos como retos que interactúan entre sí. Difícilmente una organización podrá ser responsable socialmente si internamente y en sus recursos humanos no participa de estos principios. Por lo tanto, Yo me centraré mucho más en el desarrollo humano, pero sí que hay un elemento clave. Será muy difícil que haya un desarrollo de los recursos humanos internos si no hay una orientación determinada de la organización, si no evolucionan las maneras de generar su propio funcionamiento interno. Bien, en el fondo, eso tiene que ver con la finalidad última de las organizaciones, que un poco lo intento expresar a través de dos dilemas. Es decir, en el fondo, nuestra manera de organizar, de ordenar, si ustedes quieren, las instituciones, debería ser el resultado último de una serie de decisiones. Si tuviéramos que construir, lógicamente, las organizaciones, el procedimiento lógico sería este. El problema está que las organizaciones ya existen y nos enfrentamos al reto de reconvertirlas, reestructurarlas para que presten el servicio social por el que nacieron, por el que se ordenaron. Desde esta lógica, y poniendo algunos ejemplos, yo decía, bueno, si nuestra sociedad es una sociedad cada vez más interconectada, cada vez más multicultural, cada vez con tecnologías, en este caso de la información y la comunicación, se supone que a la hora de organizar los recursos humanos, porque es de lo que hablamos, nosotros deberíamos preparar a estos recursos humanos para trabajar cada vez más en red, en este contexto globalizado, para respetar al máximo las diferencias culturales, las diferencias que se producen como consecuencia de los movimientos demográficos, etcétera. Deberíamos pensar estos recursos humanos con capacidad y competencias para utilizar de manera efectiva todas las tecnologías actuales y recursos que continuamente se actualizan y se perfeccionan. El modelo de organización debería ser coherente con el modelo de sociedad y los recursos humanos deberían adaptarse a las exigencias de esta realidad o, como mínimo, estar preparados para actuar en ella. De tal manera que el modelo organizativo, en el fondo, debería ordenar el contexto de actuación para facilitar esto. Las organizaciones son instrumentales y la pregunta a las organizaciones es cómo usted favorece el uso de las nuevas tecnologías, cómo impulsa el tratamiento no discriminatorio en función del origen social o del origen cultural de las personas, cómo, de alguna manera, promueve la actualización de su personal, cómo da respuesta a las nuevas realidades sociales, como puede ser compartir trabajo y estudio, compartir vida laboral, vida familiar, el derecho a esa formación permanente, etcétera, etcétera. Las organizaciones deberían adaptarse a estos cambios sociales que hay. En ese sentido es en el que yo digo que tenemos un modelo de sociedad determinado que ha ido incorporando nuevas maneras de hacer y la manera de estructurar estos recursos humanos, la manera de organizar las instituciones debería tener en cuenta estos cambios. Es anacrónico que nuestras organizaciones funcionan con principios de hace 40, 50 años, organizaciones muy verticales, organizaciones excesivamente centradas en los procedimientos de trabajo, organizaciones muy transmisivas y poco que incorporan poco el capital intelectual de los diferentes empleados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera premisa sería esta. Nuestras organizaciones, de alguna manera, deberían reestructurarse en la medida en que este proceso de adaptación no lo han hecho. Y también es verdad que este proceso de reestructuración de las organizaciones y entre ellas las organizaciones vinculadas a la administración siempre se planteará un dilema. Y el dilema es qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Lo cual, ese hacia dónde queremos ir no deja de tener connotaciones ideológicas, no deja de estar impregnado por los debates sociales y muchas veces por los intereses de grupos, sindicatos, partidos. Pero en cualquier caso, es esta dinámica entre lo que hay y a qué aspiramos o a dónde queremos ir, lo que genera a su vez movimiento, lo que genera y justifica el dinamismo. Por lo tanto, retomando la primera idea, las organizaciones pueden tener diferentes orientaciones, pero lo cierto es que hoy en día se discute poco que, adoptando diferentes orientaciones, lo importante es que las organizaciones se adapten al contexto en el que están, porque son organizaciones en y para la sociedad. Y dos, que las organizaciones se tienen que plantear no solamente para dar la respuesta que la realidad exige, sino para anticiparse a las nuevas necesidades, a los nuevos marcos. Dicho eso, y retomando los tres elementos vinculados entre sí, para luego hacer las derivaciones hacia los recursos humanos, la primera cuestión que señalaba era que las organizaciones, en la medida en que son estructuras creadas en un contexto social y para el servicio de la sociedad, aunque luego pierdan esta finalidad, esto se traduciría en la actualidad en recuperar el compromiso social que deben tener las organizaciones. Este compromiso social de las organizaciones se puede traducir de muchas maneras. Ahora hay una corriente en lo que antes hablaba de modas, que es la responsabilidad social de las organizaciones, y que de alguna manera se traduce, yo diría, de manera perversa y con un sentido muy restrictivo, en dedicar una parte de la actividad de la institución a hacer casi obras sociales. No, la responsabilidad social de las organizaciones se vincula y se debe vincular fundamentalmente a todo tipo de actuaciones, y no solamente las compensatorias, a todo tipo de actuaciones que permitan que esa organización sea realmente una estructura actual y una estructura moderna al servicio de la sociedad donde se inserta. No solamente, insisto, una parte de su actividad, sino toda debería tener ese sentido, una responsabilidad social en sentido amplio. Es decir, los sistemas que usted utiliza de producción, los sistemas que utiliza de actuación, respetan o no determinados elementos presentes en nuestra sociedad, ¿no? Como he dicho antes, pues las diferencias culturales, respeta las diferencias de género, respeta las diferencias de origen, etcétera. Eso tiene mucho que ver con el debate que en las últimas décadas ha habido sobre lo que identifica nuestras sociedades o una sociedad actual avanzada. Es decir, en el estudio de cómo se han ido organizando los grupos sociales, los entornos políticos y sociales, se habla de manera progresiva de que ha ido primando la estructuración de esa realidad. Y si en la Edad Media lo religioso era fundamentalmente el elemento articulador, si luego posteriormente, además de lo religioso, fue de alguna manera lo militar, lo religioso y lo militar compartían en gran parte la articulación de la Edad Media y posteriormente, en el XIX ya empiezan a aparecer como elementos articuladores la ideología, la política posteriormente, ya a finales la economía en las últimas décadas, yo diría que aparece como elemento articulador de la realidad la ciudadanía en las dos últimas décadas. La ciudadanía como el respeto, el reconocimiento de que todas las personas, independientemente de su origen, son portadores de derechos y deberes. De tal manera que el poder de la sociedad, por lo menos desde este análisis, cada vez menos reside en grupos determinados, políticos, ideológicos, económicos, y cada vez reside más en los ciudadanos, como personas que son capaces de articular respuestas diferentes a contextos diferentes. Esa ciudadanía, esa construcción de la ciudadanía, sería parte de la responsabilidad que deberían tener las organizaciones. Y esa ciudadanía se identifica en muchos contextos fundamentalmente por esos cinco elementos, ¿no? Un cierto compromiso con el respeto a los derechos y libertades de las personas, un cierto compromiso con compensar desigualdades, con implicarse en los debates sociales, un respeto a las diferencias de género u otro tipo de diferencias que se produzcan de carácter cultural y también un respeto a todo lo que signifique medio ambiente y realidad, realidad en torno pues, a la sostenibilidad como tal. Eso significaría que una organización que está comprometida socialmente desde este punto de vista debería plantearse qué está haciendo en la idea de respetar el medio ambiente, y eso tiene traducción desde el uso del papel reciclado hacia otro tipo de acciones internas, hacer la organización más sostenible, cómo intenta respetar las diferencias culturales teniendo en cuenta que todos son ciudadanos. Yo, me llamó mucho la atención, por hacer un comentario, en mi caso, que con motivo de la declaración que todos hacemos y tal, cuando yo fui a entregar mi declaración a la delegación de Hacienda de San Cugat, que aquí el profesor Nieto recuerda, había dos colas y en una cola se habían ido configurando dominicanos, diferentes latinoamericanos, de manera natural. O sea, se sentían ellos más a gusto. Parece ser hablando entre ellos formaban coros y en la otra aparecían básicamente ciudadanos de toda la vida, digámoslo así, de Cataluña. Digo, pero si en realidad todos tienen reconocida la nacionalidad. Digo, bueno, en realidad, ¿qué está pasando aquí? Y esto está pasando en muchos sitios. Cuando vas a los ambulatorios, cuando se van formando pequeños subgrupos porque no hemos logrado realmente una integración. Y eso se está traduciendo también en los comportamientos de las administraciones, como he dicho. Bueno, yo entiendo que recuperar el sentido social de las organizaciones es recuperar este respeto de alguna manera por... Perdón, está aquí. Este respeto, a ver, ¿dónde lo tenemos? Perdonad. Las organizaciones deben estar comprometidas con el contexto en el que viven, pero es un compromiso activo, no es un compromiso pasivo, y eso tiene mucho que ver con las actuaciones que hacen. El segundo elemento del triángulo que yo ponía era, uno de los retos que tienen las organizaciones es desarrollarse internamente. Eso tiene que ver con seguir entendiendo que los aparatos organizativos son instrumentales de acuerdo a finalidades superiores, como puede ser el servicio al ciudadano, como puede ser la eficiencia en la administración de los recursos públicos, como puede ser las respuestas a determinados principios, la igualdad de oportunidades, compensar determinados procesos. Bueno, y eso tiene mucho que ver con la idea de una organización, que eso no es mío, sino que siempre se ha dicho, una organización con algunas características. Ya no hablo de las características propias del reconocimiento jurídico que hagan nuestras leyes, sino más allá de ellas, que por supuesto deben existir, como organizaciones caracterizarse como una organización abierta a modificar sus formas de hacer, sus formas de funcionar, como una organización que funciona como proyecto colectivo. En los modelos tradicionales, las organizaciones eran estructuras fundamentalmente de control y por eso tenían una estructura vertical. Lo importante es determinar qué se ha de hacer y el aparato administrativo está para ejecutarlo. De tal manera que los empleados, fundamentalmente, lo que interesa es que sean reproductores de las normas, obedientes con ellas. ¿No? En las organizaciones modernas se entiende que los empleados tienen ideas, que los empleados tienen iniciativas y una organización moderna hace que esas iniciativas, esas ideas, lo que ahora se llama el capital intelectual, se intente integrar en la propia organización. Por lo tanto, avanzar en el desarrollo organizativo significa, de alguna manera, hacer nuestras organizaciones más abiertas a las demandas sociales, hacer nuestras organizaciones menos verticales y más como proyecto colectivo, el que en determinado contexto tengamos que atender un ámbito social, como puede ser la salud, la sanidad, la gestión tributaria, lo que sea, no es solamente una función, es también un compromiso colectivo, de tal manera que en ese contexto tiene sentido hablar de plurivalencia de puestos de trabajo, que cuando uno se va yo lo puedo sustituir para poder dar respuesta que como organización tenemos, etcétera. Entender también que en ese proceso de evolución de las organizaciones es importante incorporar todo lo que son las nuevas tecnologías, que eso afortunadamente se va avanzando cada vez más. Entender también que las organizaciones pueden tener orientaciones diferentes y eso nos permite hablar de organizaciones que tienen unos valores u otros. Yo diría, complementariamente a lo que decía mi colega anterior, y en último extremo, organizaciones que son capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes que tenemos, ¿no? Bien, en este contexto es donde se ubica todo lo que es la persona. Y cuando pensamos en la persona, básicamente yo pensaría en estos elementos que pongo allí. Tradicionalmente en las organizaciones se identificaban, dice, todas las organizaciones tienen unos objetivos, para cubrir esos objetivos lo que generan son unas estructuras, estructuran espacios, estructuran personas y al final tienen los recursos que llenan esas estructuras. Y siempre se hablaba de las organizaciones, los recursos humanos de las organizaciones y de hecho hay departamentos de recursos humanos. Yo digo que en las nuevas orientaciones habría que hablar de humanos con recursos, ¿no? O sea, no me interesa tanto cuántas personas tengo, sino qué pueden aportar a la organización, iniciativas que pueden aportar. Y eso significa no solamente focalizar el elemento de análisis, yo diría, en diferente contexto, sino sobre todo reconocer el valor de las personas. Es decir, lo importante no es tener recursos, sino si esos recursos son los que necesita un proyecto colectivo, si esos recursos pueden dar la respuesta que es necesaria como tal. Y eso significa revitalizar las personas como parte importante de la organización. Difícilmente una organización hoy podrá ser ágil, una organización podrá dar respuesta unitaria a determinados problemas que se le plantean si no hay acuerdos colectivos, si no hay compromisos colectivos, si no hay, de alguna manera, implicación en el proyecto, sentir propio o como propio lo que se hace. Eso enlaza también el reconocimiento del capital intelectual de las personas, su implicación en las organizaciones, enlaza con la idea de que entre todos hemos de lograr los efectos que deseamos. Y ahí está otro principio que rompe modelos tradicionales. En los modelos verticales, fíjense, las personas se entienden como recursos humanos. En los modelos tradicionales, las personas se entienden como parte de los recursos y, por lo tanto, parte de los instrumentos de la organización. Y ahí se entiende que lo importante es quién lo hace mejor, cuando ahora lo importante es cómo podemos entre todos lograr la respuesta adecuada, la colaboración frente a la competitividad. Eso nos permite hablar del espacio de trabajo como un espacio en donde todos pueden tener su desarrollo profesional, en donde todos pueden tener objetivos, intereses y motivación. ¿Por qué? Porque parte de la respuesta es parte de la construcción colectiva y la construcción colectiva es parte de mi desarrollo personal y profesional. Eso automáticamente conlleva a pensar que las actuaciones de las personas no solamente son técnicas, sino son éticas. Determinadas actuaciones, determinadas formas de hacer automáticamente conllevan y trasladan unos determinados valores. Pero lo importante no solamente es los valores individuales, sino el resultado de la interacción de las personas en contextos de colaboración profesional. Y allí es donde tiene lugar esa ética de las organizaciones. No es, insisto, la ética personal, sino es cómo la organización se estructura para que el resultado de sus actos no generen prejuicios físicos o psicológicos a las personas. Yo no sé ustedes en qué ámbito se mueven, pero es posible que estén en contextos administrativos en donde hay personas que se pasan 5 o 6 horas cada día delante del ordenador, y a veces en una determinada silla. Y quizá como responsables se tendrían que plantear si la persona, la altura de la mesa, el que no haya filtros en el ordenador, hasta qué punto está perjudicando la salud de esa persona. Yo diría que una organización no es ética cuando no se preocupa de analizar las condiciones del contexto y cómo esas condiciones pueden, de alguna manera, incidir en pues, la salud física o psíquica de las personas. Y eso tiene que ver con la ética de la organización. Bien, yo diría ya, cerrando ya las últimas consideraciones como tal, orientar mejor las organizaciones, clarificar sus finalidades y su función fundamentalmente social, entiendo que nos obliga en muchos casos a reestructurar la forma de hacer, la forma de actuar de las propias organizaciones. Yo diría que este cambio, esta reestructuración de las organizaciones y hacerlas más cercanas a las necesidades de las personas exige de 4 elementos que no siempre se dan en la misma dirección. Hacer unas organizaciones más humanas exige querer, no siempre interesa, pues porque modelos verticales permiten un mayor control, aunque no un desarrollo personal. Por lo tanto, la transformación exige querer, exige saber, conocer formas que permitan promover estos procesos colaborativos frente a los competitivos, estos procesos más colectivos frente a los individuales. Exige poder. En muchos contextos queremos transformar la organización, sabemos cómo hacerlo, pero no podemos porque hay macroestructuras que lo impiden y exigen también persistencia como tal. Por lo tanto, una orientación más humana no es solamente una intención, ha de venir acompañada de estrategias técnicas, formatos de intervención. Impulsar ese tipo de actuación también exige una clara compromiso de la dirección política, que no siempre se da, como más de una vez se ha comentado, es decir, se pide de los funcionarios más la obediencia que la efectividad, se pide más de los funcionarios la fidelidad que la eficiencia en el trabajo. Difícilmente habrá un cambio de orientación en las organizaciones si la dirección política no asume los nuevos compromisos. Y yo diría que aun existiendo las ideas, aun existiendo la dirección política, el proceso no es fácil. Y el proceso no es fácil porque se enfrenta pues, a una cultura establecida en una determinada dirección, se enfrenta a estructuras que son muy lentas de transformación y se enfrenta a la gestión diaria que muchas veces prioriza las políticas a corto plazo sobre políticas a largo plazo, estrategias inmediatas sobre estrategias de futuro. Pero en cualquier caso, y desde mi punto de vista, sociedades modernas exigen organizaciones más horizontales, más colaborativas, más focalizadas en todos los usuarios, tanto los usuarios externos como internos, y en último extremo, organizaciones que son capaces de aprovechar el capital intelectual de las personas. En la medida en que las organizaciones evolucionen en esa dirección, podrán ser y podrán recuperar el servicio a la sociedad. Y si no lo hacen, aparecerán organizaciones que paralelamente lo hagan desde esas perspectivas. O sea, cuando los modelos sociales y organizativos no coinciden, lo que hacen que es aparecer organizaciones que suplen los déficits de determinadas organizaciones. Si el INE no nos funciona, pues aparecen organizaciones que trasladan el proceso de creación de empleo. O sea, siempre aparecen, la sociedad es dinámica y supera muchas veces la falta de evolución de las propias organizaciones o la lentitud de la evolución. En cualquier caso, insisto, Las organizaciones se crearon para el servicio de las personas y deben ser a través de las personas que podemos recuperar el sentido original. Bien, estas serían algunas de las cuestiones que ahora me imagino que María José las iba a adaptar al contexto de la Administración.
Bien, pues yo creo que tomando como punto de partida estas excelentes reflexiones, donde el profesor Gairín hace y focaliza el cambio en el factor humano, tanto interno de la Administración pública, esto es sus empleados públicos, como los externos, esto es los usuarios de los servicios prestados por esa Administración pública, cómo implementar lo que él denomina esa obligación de reestructuración de las organizaciones mediante una serie de estrategias o intervenciones desde los directivos que tienen competencia para ello. Yo querría, sobre este punto de partida, plantearme cinco cuestiones que nos van a acercar al marco jurídico hoy vigente y va a intentar ir respondiendo en unos minutos a lo que en el mismo se deja de manifiesto, teniendo en cuenta que es una norma básica. Primera cuestión sería: ¿qué sucede en concreto en el ámbito de las administraciones públicas? Bueno, pues desde el año 2007, que entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público, está claro que este denota expresamente una especial sensibilidad por el tema de cómo organizar los recursos humanos a su servicio, los empleados públicos. Incluso ya en la propia exposición de motivos hace referencia en tres puntos, sucesivamente y desde mi punto de vista con diferente calado, al tema. En primer lugar, manifiesta: es necesario plantearse desde el texto legislativo que existan mecanismos organizativos para la gestión de los recursos humanos. Más adelante dice: tengas en cuenta que siendo esta una legislación de carácter básico, tiene ya que poner de manifiesto, por tanto, identificar, nominar, cuáles serían estos primeros instrumentos que ya desde la legislación básica se dan como mínimos mejorables. Y en tercer lugar, se acaba diciendo: y bueno, tengas en cuenta que en todo este proceso de cambio el derecho del trabajo va a permitir una flexibilidad, una mayor polivalencia, una mayor agilidad, una mayor eficacia, eficiencia, que hasta ahora no ha demostrado en exceso el derecho administrativo. Y al derecho del trabajo se acude como un instrumento de clara flexibilidad. Adelanto ya entre paréntesis flexibilidad, que puede ser un arma de doble filo, según la óptica de quien la gobierne, si el gestor de recursos humanos o el sujeto trabajador. Por tanto, respuesta a la primera pregunta: sí que hay atención al tema desde el EBEP, hoy vigente desde el 2007. Segunda cuestión: ¿se regula en el EBEP, por tanto, alguna figura, institución jurídica concreta que nos permita avanzar en esta reflexión? Pues miren, sí, en el artículo 69, apartado segundo, con ocasión del título que se denomina Planificación de los Recursos Humanos, se reconoce a los denominados planes de ordenación de los recursos humanos. Y en concreto dice literalmente el precepto: las administraciones públicas podrán aprobar planes de ordenación de recursos humanos que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas. Se me ocurre, para adelantar en mi reflexión, seleccionar dos, el apartado B y el apartado D, porque para mí tienen distinta caracterización y distinto impacto. El apartado B se va a centrar en previsiones posibles de cambios organizativos. Es decir, se está tomando como sujeto pasivo a la organización. En cambio, el otro precepto que he seleccionado, el apartado D, está permitiendo la aprobación de medidas para mejorar la promoción, la carrera de los empleados públicos. Aquí el sujeto pasivo es el empleado, el recurso humano. Reparen por un momento que de estas dos líneas del texto legal es importante destacar lo siguiente. En primer lugar, y acentuado la entonación, es un instrumento de carácter potestativo, no es obligada su utilización, podrán. Segundo, es una lista abierta porque indica el legislador, entre otras. Por lo tanto, nada impide que un buen gestor de recursos humanos o un directivo con capacidad para ello pueda innovar introduciendo mecanismos que no estén previstos en este 69 apartado 2. Y en tercer lugar, entre el listado, veíamos, hay medidas de distinto calado. ¿Por qué digo de distinto calado? Porque fíjense que cuando el legislador está pensando en reorganizar algo más complejo, permite que el plan de ordenación de recursos humanos contemple previsiones. Por tanto, entiendo yo de no ejecución directa, por tanto, entiendo yo secuenciadas en el tiempo y que tendrán que plasmarse a través de otros instrumentos de gestión de recursos humanos, como pueden ser la relación de puestos de trabajo, las RPTs. Algo tan farragoso, luego hablaré de ello, va a poder alentarse su cambio en un plan de ordenación de recursos humanos y ser legal el iniciarlo aquí porque está en procedimiento negocial. Medidas, en cambio, el otro apartado seleccionado tiene otro impacto. Medidas es ya de aplicación directa. Yo puedo aprobar en el marco de un plan de ordenación de recursos humanos que se las personas con X titulaciones, con X formaciones concretas, formales, informales, introduciendo aquí todo lo que hoy se está discutiendo en las últimas tendencias, pueda ser objeto de valoración, de evaluación y de mesura que pueda impactar personalmente, favorablemente en una promoción o carrera profesional. Quiero, aunque no soy partidaria casi nunca de hacerlo, llamar la atención sobre una pequeña retrospectiva histórica, y es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos no es un instrumento nuevo del EBEP. Su antecedente más inmediato, recuerden, fue en el año 93 con ocasión de la ley que reformaba, la ley 2293, que reformaba la entonces vigente ley 3084 de reforma de la función pública, cuando impacta el derecho del trabajo en el seno de aquella función pública rígida, regulando los llamados entonces planes de empleo. No sin cierto desánimo y desconsideración por parte de los colegas administrativistas que llegaron a calificarlos casi como término quizá más apropiado, sería una disfunción en el seno de lo que había sido hasta entonces la función pública española, viendo al laboralismo como una intrusión en ese ámbito rígido. Esos planes de empleo que los hubo, correos, organismos autónomos, los hubo con distintas vigencias temporales, según el caso, habían sido ya refrendados y reconocido su valor planificador, incluso en el acuerdo de administración-sindicatos de septiembre del 94 e incluso en el reglamento de ingreso a la administración pública, Administración General del Estado del 95, que los diferenciaba entre los integrales y los operativos y que además añadía un requisito para mí relevante, y es que deben, cosa que luego veremos, el EBEP, deben acompañarse de una memoria explicativa. Claro, a mí eso me satisface porque esa memoria explicativa, los que hemos estudiado el tema en los años 90 decíamos, viene a ser como el documento que evita que una decisión acabe siendo más que discrecional, arbitraria, etcétera. Viene a ser como ese documento justificativo que en paralelo, el homólogo laboral, los expedientes de regulación de empleo, también se requiere al empresario privado. Es decir, la causalización de la decisión no va a ser libre, la decisión que tome ese gestor de recursos humanos, no va a ser caprichosa, no va a ser aleatoria. Tercer interrogante, ¿qué puede aportar en concreto el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, por tanto, al empleo público español? Bueno, yo creo que hay un hecho indiscutible que favorece la gestión. Estemos o no de acuerdo con que existan contratados laborales en coexistencia pacífica con los funcionarios públicos, lo que está claro es que desde el EBEP la existencia de, ya de nuevo regulada de este instrumento de gestión de recursos humanos va a permitir gestionar conjunta y lo más homogéneamente posible los funcionarios públicos y los contratados laborales. Permite, a su vez, considerar a la Administración pública simultáneamente como un contexto de gestión, previsión, medidas de previsión, y un contexto de realización personal, medidas concretas, impacto personal, impacto en el clima laboral, mejora de la organización por mejora de sus recursos humanos. Esa organización va a tener que, a su vez, mirar al exterior, tratando de satisfacer con los parámetros constitucionalmente establecidos, discutibles o no, o discutidos por el profesor Nieto, van a tener que ser satisfechos frente a ese usuario del servicio público que está demandando la prestación concreta. Por lo tanto, indiscutiblemente, si se planifican bien esas medidas de impacto personal, va a haber una satisfacción a título personal que, por ende, va a revertir en una satisfacción general, colectiva, en el funcionamiento y que va a significar, quieras que no, la mejora de lo que se viene a denominar el clima laboral. Por tanto, en principio, presumiremos que va a mejorar la prestación o va a ser más satisfactoria la prestación del servicio público concreto encomendado. Ese plan de ordenación de recursos humanos se va a secuenciar en dos fases muy claras, entiendo yo, y es una primera de diagnóstico de lo que hay y una segunda de propuesta de previsiones y medidas con el diferente impacto al que ya he aludido. Claro, en el marco de las previsiones a veces hay los problemas de la rigidez de instrumentos, subinstrumentos por debajo del plan de ordenación, que como podía ser el ejemplo que antes he aludido y me he referido a que más tarde detallaría, que son las relaciones de puestos de trabajo. Bien, yo estoy de acuerdo, es decir, la relación de puestos de trabajo es la radiografía de un puesto de trabajo en concreto, pero es muy rígida su modificación. Bueno, nada impide que se inicie ya en el seno de ese documento que es objeto de negociación colectiva el empezar a rediseñar esas características de cada uno o un grupo o la totalidad de los puestos de trabajo que integren a esa relación de puestos de trabajo de una administración concreta. Cuarta cuestión. ¿Proporciona el Estatuto Básico del Empleado Público más información en relación a cómo elaborar estos planes? Pues bueno, el EBEP, mirado, leído y estudiado de arriba abajo, tan solo aporta un dato más, que es el previsto en el artículo 37C, que obliga a la negociación. Es importante, les llamo especialmente la atención, si hay aquí representantes sindicales, obliga a la negociación colectiva de los criterios generales sobre planificación que pueda tener incidencia en las condiciones de trabajo. Todo aquello que ustedes puedan reconducir a un impacto en condiciones de trabajo y no sea objeto de negociación colectiva, recurso directo, interno y luego jurisdicción contencioso administrativa. Convendrán conmigo, pues, que el mayor atractivo que podemos encontrar en estos planes de ordenación de recursos humanos reside en facilitar, al menos en principio, la gestión de recursos humanos aproximando los regímenes jurídicos, lucha histórica desde hace más de dos décadas, desde que se potencia la utilización del contratado laboral. Porque fíjense que se alude a que el derecho del trabajo aquí nos va a facilitar mucho el gestionar este plan, en la medida en que vamos casi a importar elementos del derecho del trabajo en esa elaboración. Pero, por ejemplo, les voy a llamar la atención sobre un particular asunto. La movilidad frente a la inamovilidad, el tema por excelencia discutido y discutible en la jurisdicción contencioso administrativa, el EBEP, en cuanto a la inamovilidad, aun estando incluido en un listado de aplicación dual a ambos colectivos, tan solo lo reconoce para los funcionarios públicos. Pues bien, yo me atrevería a afirmar lo siguiente. Si uno lee con detalle la totalidad del articulado del EBEP, llegaría a la conclusión de que esto no es tan claro. Porque el contratado laboral al que en principio pues, no se le está reconociendo expresamente la inamovilidad, por un lado, va a tener la posibilidad de, en caso 96.2, de ser objeto de un despido disciplinario, la posibilidad ante una declaración de improcedencia no va a ser la opción de readmisión o indemnización. No, se anula la indemnización y es de obligado cumplimiento para ese gestor de recursos humanos públicos la readmisión. Búsquenme ustedes un ejemplo de mayor estabilidad, de mayor inamovilidad. Y segundo, en la famosa discutida historia de la movilidad geográfica, que en mi caso tuve ocasión de estudiar con ocasión de la tesis doctoral que realicé, ahora el EBEP, si uno lee con detalle la regulación, elimina la aplicación del 40 del Estatuto de los Trabajadores, que sería lo que tocaría por ley, y dice lo que se establezca en convenio colectivo, mucho me temo que va a ser un plan de ordenación de recursos humanos, o bien lo que se establezca para el régimen funcionarial. Por tanto, tenemos aquí ya dos indicios que nos van a desvirtuar esa presunción que, si uno no lee a fondo el EBEP, piensa que la inamovilidad sigue siendo un valor únicamente predicable y aplicable al funcionario público en detrimento del contratado laboral, que sigue siendo más alegre su posibilidad de movimiento o incluso de extinción. Me refiero, por tanto, a esa mi afirmación de relativizar esa tesis. Y quinta pregunta, y para acabar, la elaboración de los planes de ordenación de recursos humanos, ¿cuál es su relación con los valores socialmente requeridos? Bueno, yo en torno a la reflexión de los valores, creo que ha de estar presente en toda la elaboración de un plan de ordenación de recursos humanos. La administración pública ha de tener presente la responsabilidad social, pero en todos los ámbitos, no en esa que yo detesto y a la que ha aludido con anterioridad el profesor Gairín, de dónde puedo aportar algo y con eso mi cuota queda saldada. No, mire usted, que su actuar, que su comportamiento, que sus pautas de actuación estén impregnadas de valores socialmente imperantes. Porque, en definitiva, esos valores también hay que, no los podemos etiquetar de forma sine die, sino que hay que entenderlos, como decía el profesor Nieto, como algo no inamovible, sino como entes o parámetros o ítems dinámicos. Dependerá del momento, de la coyuntura. Algo que parecería muy normal hace un tiempo, de que hoy aquí hubiera desde hace 10 horas aire acondicionado, pues parece que aconseja la realidad y los valores y lo que toca por razones económicas que hoy sudemos aquí. Es decir, las situaciones van cambiando. Un ejemplo muy simple, ¿no? El cambio de hablar de coste integral y pasarlo, como dicen los expertos, al coste global. Que no me preocupe tanto el coste puntual de una acción, sino lo que socialmente va a repercutir en efectos satisfactorios a ese otro ente personal, que es el usuario, el ciudadano que se ha convertido en usuario de servicio público. Cuando se elabore ese plan de ordenación de recursos humanos, no se pueden descuidar valores que están hoy imperantes en nuestro ámbito. La conciliación de la vida laboral y familiar, la consideración del discapacitado y sus derechos a inserción y mantenimiento de la relación laboral adecuada a sus capacidades, la prevención de riesgos laborales de esos empleados públicos, tanto en la vertiente física como psíquica, en definitiva, mejorar con todo ello, al final, ese clima laboral y, por tanto, poder afirmar que la práctica, la implementación, el traslado en la elaboración de un plan de ordenación de recursos humanos como instrumento de gestión de los empleados públicos va a conseguir mejorar el clima laboral, va a mejorar, en definitiva, la prestación del servicio público, que no siempre va a ser con los mismos parámetros. Dependerá territorialmente de las necesidades que haya y dependerá también del servicio público en concreto a prestar. No es lo mismo la atención a la dependencia que otros ámbitos. Se va a tener que cuidar mucho más determinados valores sociales en el ámbito de la atención a la dependencia, como un ejemplo de lo que está también hoy más en boga en la sociedad. Por tanto, desde esta última línea de reflexión se estarían impregnando los planes de ordenación de recursos humanos de la ética y de los parámetros de responsabilidad social que exige la nueva sociedad del siglo XXI y en la que se insertan tanto las administraciones, organizaciones, como los empleados públicos a su servicio. Hasta aquí, pues, he pretendido hacer una reflexión ordenada en torno a unos puntos concretos de lo que el profesor Gairín ha acotado en una dinámica más genérica, en concreto al marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas gracias.